Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Iniciar el análisis de esta semana haciendo llegar hasta el histórico puerto de Valparaíso nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas producidas por el derrumbe en el Cerro Bellavista. Nos sumamos al duelo decretado y asimismo nos sumamos a los llamados a las autoridades regionales y nacionales a asumir a plenitud su obligación de llevar a cabo todas las medidas necesarias para evitar que nuevos desastres de este tipo vuelvan a ocurrir. Desastres en los que tenemos la certeza que son evitables mediante una adecuada fiscalización del estado en que se encuentran las viviendas, como la que se derrumbó con el lamentable resultado de víctimas fatales. Siempre en el ámbito nacional, nos hacemos el deber de expresar nuestro más enérgico rechazo y repudio ante la violenta acción represiva de las fuerzas policiales contra el alumnado del Instituto Nacional y del Liceo 1. Es que no existe justificación alguna para el uso de la fuerza bruta contra muchachas y muchachos estudiantes con resultados de lesiones de mayor y menor gravedad, como tampoco se puede considerar razonable el uso de gases lacrimógenos al interior de las aulas con estudiantes en su interior, siendo del todo inaceptable, inconcebible, el uso de gas pimienta contra estudiantes detenidos al interior de los vehículos policiales. Esta acción brutal de las fuerzas policiales al mando del Ministerio del Interior son el reflejo claro del rotundo fracaso de la política educacional del actual gobierno, una de cuyas expresiones más odiosas fuera el proyecto de ley Aula Segura, iniciativa que pone en evidencia que cuando no hay capacidad de generar soluciones adecuadas a los problemas en la educación, los ineptos acuden al recurso de la violencia represiva. En los últimos años, Chile ha debido hacerse cargo de los problemas de corrupción que afectan a diversas instituciones de la República, generándose un escenario de pérdida de credibilidad creciente en las autoridades a cargo de conducir el destino de la nación. Si ya la lentitud y la discrecionalidad de la justicia para sancionar tales conductas han generado malestar, ello se ha agravado al tomar conocimiento de la persecución de la que han sido objeto militares que se han atrevido a denunciar hechos de corrupción, siendo de mayor gravedad el que dicha persecución haya sido realizada por agentes del Estado, quienes han actuado sobrepasando la legalidad vigente respecto de las facultades que les son propias a dichos servicios, pese a lo cual han contado con el respaldo incondicional del Ministerio de Defensa. La DINE, Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, como en los tiempos de la dictadura de Pinochet, no solo espió a través de interceptaciones telefónicas a militares denunciantes, también al periodista Mauricio Goebel, quien entre otros trabajos escribió el libro Traición a la Patria, que revela la maquinaria de corrupción del ejército para defraudar a la ley reservada del cobre. Vaya desde nosotras todo el apoyo y todo el reconocimiento a este periodismo valiente y comprometido de Mauricio. Los días previos a las primarias abiertas simultáneas obligatorias en la Argentina, todas las encuestas electorales arrojaban resultados muy estrechos entre las dos principales fuerzas políticas en disputa, es decir, entre la derecha liderada por Macri y el peronismo representado por la dupla de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ya conocidos los resultados, entregados con bastante retraso, por cierto, las cifras dieron cuenta de una derrota aplastante del oficialismo, siendo superado por la coalición peronista por más de 15 puntos porcentuales. cifras que en el caso de las elecciones en Buenos Aires fueron de una derrota aún más humillante para las fuerzas gobernantes. Si bien es cierto que estas no son las elecciones que definen los cargos en disputa, es también un dato de la realidad que ya es casi imposible que el macrismo pueda remontar de aquí a octubre, fecha en que se llevarán a cabo las elecciones definitivas, lo que augura que, pese a sus aspiraciones, la derecha argentina difícilmente podrá continuar gobernando desde la Casa Rosada. Este resultado desastroso de Macri se explica porque, al contrario de sus promesas en las elecciones anteriores respecto de un manejo económico exitoso, las evidencias señalan que la Argentina vive al presente una situación económica y social deprimente, siendo hoy un país más pobre, más endeudado, con mayor desempleo y crecimiento constante de la pobreza, incluida la extrema pobreza. Y todo ello a pesar incluso del generoso apoyo del Fondo Monetario Internacional, institución que le concediera un generoso préstamo de 57 mil millones de dólares. Los resultados de las primarias abiertas simultáneas en la Argentina constituyen una señal sustantiva del rotundo fracaso de los populismos de derecha en la región de América Latina, generando expectativas crecientes en un escenario más favorable para la reposición de gobiernos progresistas en países como Brasil, Ecuador, Paraguay, entre otros, y por supuesto en nuestro Chile, país en el que las promesas de los tiempos mejores, hoy, a la luz de los resultados económicos, suenan a un discurso hueco, poniendo en tela de juicio la continuidad de la actual coalición gobernante. Posibilidad que se encuentra sujeta, eso sí, obviamente, a la capacidad de la oposición de articularse como una fuerza capaz de derrotar al oficialismo, superando su actual fragmentación. Hola Miriam, ¿cómo estamos este viernes?
Muchas gracias a todos los auditores. Estamos aquí nuevamente un viernes en Debate Social, sí, a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Así, estamos en el 102.5, aquí Miriam Campuzano, Carolina Espinosa, para dar curso a este espacio de debate social que hemos trabajado con mucho compromiso para romper el bloqueo de los grandes medios y traer a la palestra temas de interés social. Así que, bueno, Miriam, este análisis de esta semana con todos estos hechos que nos aquejan, que nos afectan, complejos, ¿no?
Sí. Mira, primero en el orden nacional, el tema de Mauricio Weibel, uh-huh. Yo creo que es que realmente faltan periodistas como el tipo de Mauricio, como el tipo de esta radio, uh-huh. que realmente cumplan la función de informar. Es espantoso el sí. nivel de escucha que le hicieron a él, a su equipo y a todas las personas.
Uno no pudiera creer que sea posible que a este tiempo estamos en democracia y sin embargo tengamos escuchas telefónicas, o sea, no hay privacidad en este país y un periodista que está haciendo ejercicio libre de su profesión para denunciar casos de corrupción se ha investigado con esas prácticas que son prácticamente... de película de ciencia ficción, de tiempos de la dictadura de Pinochet, así de simple.
Es que tal cual. Y lo otro que creo que ha calado fondo en el día de hoy es el tema de Macri. O sea, uh-huh. creo que jamás en sus cálculos lo esperaban. Sí. Y eso da cuenta que la gente en realidad tiene plena conciencia de quién lo representa y quién no. Se pueden haber confundido, caído, no sé, pero... por su trabajo lo van a valorar o lo van a sacar. Y esperamos, por el bien de toda la región, esto sea una tónica.
Que se vaya replicando a los otros países, claro. Bolsonaro estaba haciendo anuncios de que ahora venía la debacle en la Argentina, porque como están teniendo claro que es muy imposible ya prácticamente que repunte Macri, que tuvo 15 puntos menos que la coalición peronista, que tampoco digamos que es la solución a todos los problemas, pero sin embargo en la Argentina hay una activa movilización de apoyo a este grupo y la verdad es que muchas protestas y movilizaciones porque la están pasando bien mal en la Argentina, con harta recesión, con hartos problemas graves económicos y sociales. Que bueno, se expresan en el descontento porque Macri, al igual que otros gobiernos de derecha, se jactan de que ellos van a poder generar desarrollo económico y a través de ello un chorreo de riqueza que le va a llegar al resto de la población, y la verdad es que la evidencia concreta muestra exactamente lo contrario.
Sí.
Así es.
Así estamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, su señal online y por streaming a través de la fanpage de @canal.social.
Sí, queremos invitar también a los auditores, auditoras que nos quieran hacer consultas y comentarios a escribirnos por WhatsApp al teléfono 569-3349-8217. 3349-8217 para que nos hagan llegar sus consultas, porque tenemos un programa súper entretenido. Hoy día vamos a hablar de feminismo en el mundo del trabajo. Y tenemos a dos invitadas, sorpresa, tremendas compañeras aquí que han tenido la gentileza de hacerse parte de este programa. Y bueno, es un programa de mujeres, así que maravilloso.
Voy a presentar a Alondra Carrillo Vidal. Ella es psicóloga, además es vocera de la coordinadora 8M.
Y también tenemos a la querida Daniela López Leiva. Ella es abogada del estudio jurídico AML, integrante también de ABOFEM, la agrupación de abogadas feministas que trabajan en la defensa de mujeres. Y además también, y en esa calidad está aquí con nosotras, como directora de la Fundación Nodo 21.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Bienvenidas, compañeras, bienvenidas, sí, chicas. Así que estamos en un espacio de féminas aquí para conversar de nuestro tema. Así que bien por eso.
Bueno, y recordando, el tema a tratar de hoy es feminismo en el mundo de trabajo y por tanto voy a solicitar una licencia para saludar a las compañeras de los grandes gremios del sector comercio y retail al que represento. Así que un gran cordial y apretadito abrazo para ella.
Sí, vamos a partir esta discusión comentando que hay un tema de contexto de llamado que estamos haciendo del espacio de unidad social para una protesta nacional el 5 de septiembre. Uh-huh. Estamos agrupándonos organizaciones de todos los tipos, incluidas las que estamos aquí en esta mesa, de la manera más transversal y porque es de sentido común. Que ya no basta con marchar y que todas las reivindicaciones son finalmente una sola. Cuando nos unimos también, y la historia de la humanidad sí lo ha demostrado, somos capaces de transformar la realidad. Y por eso decimos que este 5 de septiembre entonces a expresar con todas las formas creativas y posibles nuestra rabia, nuestra indignación por todos nuestros derechos sociales y contra toda forma de precarización que hoy día nos rige y que no va a cambiar si es que no nos movilizamos, nos unimos.
Así es. Me sumo completamente.
Oigan, compañeras, ¿cómo no partir haciendo como un recuento, una evaluación? Estamos en un momento histórico bien importante. Como país también hemos dado un salto significativo. El año pasado tuvimos estos mayos feministas con las facultades en toma, demandando desde las mujeres mayor justicia, denunciando los acosos y abusos sexuales que se han dado por tanto tiempo y levantando también el encuentro plurinacional de mujeres que luchan, que dio paso luego de 50 y tantos preencuentros que realizamos desde los sindicatos, las organizaciones de pobladoras, organizaciones medioambientales, es decir, el mundo de las mujeres que empezamos a agruparnos y a decir que esto debe cambiar y que se coronó con la tremenda manifestación de este 8 de marzo de 2019, en los que Chile se sumó a lo que se viene gestando ya hace años, que es la huelga mundial de mujeres. Así y es. Eso de verdad que tomó ribete súper significativo y hemos visto desde incluso la institucionalidad ciertos esbozos de transformaciones que nos perspectivan o que nos dan como harto ánimo y harta posibilidad de realmente transformar. Sin embargo, así como todo ese espectro de esperanza y de cambio, también muchas veces vemos que esos cambios no ocurren con la velocidad que quisiéramos y que para efectos de lo que nos pasa a nosotras con las mujeres que representamos, muchas mujeres trabajadoras, de sindicatos, pobladoras, que tienen una vida bien cruenta, que están al día a día enfrentando estos temas del feminismo, a veces como que no le hace, como que no le hace mucho sentido, como que ¿cómo lograr que las demandas de las trabajadoras logren también incorporar esta perspectiva de género en su la postura feminista, finalmente? Que muchas veces yo les cuento, chicas, de repente nosotros en las asambleas sindicales decimos feminismo y la verdad es que genera más duda o incluso derechamente rechazo, porque las compañeras te dicen, no, yo estoy por la igualdad, pero incluso no hay claridad de lo que significa. Entonces, a veces es complejo plasmar, es como que viéramos que el feminismo se instala de mejor manera o que tuviera una incidencia en las capas medias, incluso más profesionales y superiores, y no así en la base popular, que es donde sabemos que es la desigualdad se da incluso de manera mucho más cruenta. Entonces, ¿qué opinan de eso?
Me gustaría que yo puedo conversar, pero yo creo que la Londa tiene una experiencia muy muy vital, que es esa composición social, digamos, de los encuentros que se dieron de mujeres, porque ahí podemos ir como hablando exactamente si no hemos logrado permear, digamos, a esos sectores sociales. Yo creo, y ahí a partir de una conversación principalmente, que esos límites han existido en harto tiempo, pero yo creo que se están rompiendo actualmente y creo que es una muy buena noticia. Yo creo que de vuelta a los 90 el feminismo efectivamente fortalece una elitización importante. Eso no significa que no existiera feminismo popular, eso no significa que existieran feminismos críticos a la institucionalidad. De hecho, la historia de Chile se marca por eso. Pero creo que esos estallidos que tú llamas como mayo 2018, los grandes 8M, que tienen una articulación internacional interesante de mirar, porque es cierto que, por ejemplo, la demanda de la huelga no es actual ni tampoco hace 2 años. La demanda de la huelga tiene hartas décadas en las cuales nosotras podemos remitirnos, que no solamente articula mujeres en lugares, territorio determinado, sino internacionalmente. Y es particular viral porque es una demanda por el trabajo. Pone el trabajo en el centro del debate y pone el trabajo de una manera mucho más ampliada. Nos llama trabajadoras a todas, tengamos o no tengamos salario, reivindica esas mayores desigualdades y cadenas de precarizaciones que tienen las mujeres desde, digamos, la familia hasta las pensiones, muestra a la familia como una unidad económica, cuando por mucho tiempo el conservadurismo no habla de que parece que la familia es solamente un tema valórico, y devuelve eso como una estructura muy importante. Habla de la huelga dentro y fuera de la casa. O sea, yo creo que hay cosas muy interesantes que mirar ahí. Y creo que eso, el movimiento feminista contemporáneo empieza a permear nuevas capas, no solamente estas nuevas generaciones de feministas que protagonizaron el mayo 2018 y que se articularon con otras, digamos, desde las universidades, hay muchas también desde más pequeñitas, yo diría que en los colegios, en los liceos, hay muchas feministas ahí que también se están articulando, pero a esas generaciones de lugares más hostiles, digamos, más clásicos como los sindicatos. Y yo solo quiero dejar una idea para que podamos conversar. Yo creo que hay cosas que son interesantes mirar que se articulan en el mundo del trabajo y quizás no las versiones clásicas, pero que necesitan dialogar. ¿A qué me refiero? Si miramos después del mayo 2018, muchas mujeres comienzan a organizarse en virtud de sus gremios. Por ejemplo, profesoras feministas, Redofem. Abogadas feministas, Abofem. Periodistas feministas. Y todas empiezan a organizar, son sus trabajos. Y preguntémonos por qué esas mujeres no entraron a sus sindicatos. La primera pregunta, ¿por qué lo hacen a propósito de sus trabajos? Porque no están haciendo en su casa, digamos.
Claro.
¿Por qué lo hacen en sus trabajos armando una nueva asociatividad colectiva? Que son nuevas formas colectivas que yo miraría. Creo que sí se están organizando en el mundo del trabajo, con diferentes capas. Muchas mujeres trabajadoras de casa particular están organizadas, tienen sus sindicatos, trabajadoras sexuales, pobladoras, o sea, yo creo que todas. Ahora, yo creo que hay un desafío bien importante y quizás podrían ser cosas que podamos debatir para los próximos 8M y lo que estamos construyendo. ¿Cómo hacemos que esas nuevas estructuras de formas de colectivización que están mostrando las mujeres se unan o permeen con las formas clásicas para gestar un movimiento mucho más robusto? Eso ya está ocurriendo y ahí la Londra me puede ayudar mucho más en eso. Pero yo creo que es interesante, porque no es que no se estén organizando. Yo creo que las mujeres se están organizando mucho para gestar nuevas formas de resistencia y reivindicación de derechos que tienen que ver con esta igualdad, que parece que nosotros no lo quisiéramos propugnar, y efectivamente sí está. Y ahí sí tiro la última idea. Fíjense en algo. En el mundo neoliberal, hablar de igualdad es algo muy complejo. El mérito y todo lo que vemos en el debate en educación está muy instaurado. El individualismo exacerbado, estos nuevos conceptos de autoexplotación que al final difuminan efectivamente las capacidades en las cuales ejercen ciertos sectores explotación sobre otros, es que en esos puntos, o en particular, digamos, como desde el punto de vista del feminismo, el feminismo recupera los grados de asociatividad, porque está organizando mujeres, está organizando mujeres en diferentes partes, y rompe con ese exceso de individualización. Y, por ejemplo, como una de sus primeras demandas es luchar en contra de la violencia sexual, luchar en contra de la violencia de género, que eso no significa que no visualicemos los mayores grados de desigualdad. Y ahí es la última idea. En el mundo del trabajo asalariado, es una de las partes en que más consenso produce igualdad salarial. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hablar de igualdad en el mundo del trabajo en términos clásicos? Muy complejo, pero si uno dice, hay brecha salarial, es que esa cuestión es impresentable. Ahí hay una potencia que yo diría que podríamos volver a hablar a propósito de estos ideales que han sido tan complejos como la igualdad. Entonces creo que el feminismo sí trae de vuelta la discusión del trabajo, trae de vuelta. Y como diría, quizás había muchos teóricos con los cuales yo peleaba siempre, bastante decían que ya hablar del trabajo no reunía a las nuevas fuerzas sociales, que el trabajo había pasado de moda. Y yo quiero recordar que Marx decía algo bien interesante, que lo que parece no significa que es lo que es. Y por tanto, en el fetichismo de la mercancía, uno al final se da cuenta, en estos mayores grados de precarización, donde por ejemplo cae 40 horas, donde cae precarización de la vida, donde volvemos a hablar de trabajo con la huelga, es que parece que el trabajo no había pasado de moda.
Sí, son hartas cosas las que dijo la Dani, pero me voy a agarrar, yo creo, de la primera parte, porque pienso que muchas veces tenemos ciertas lecturas preconcebidas que nos impiden ver lo que efectivamente está ocurriendo. Y yo creo que hay un dato que tendríamos que constatar sí o sí, que es que la composición social del feminismo se ha transformado sustantivamente, que es que el 8M vimos a casi 1 millón de mujeres en la calle detrás de una bandera feminista, que transformó su contenido también, y que hoy día obligan a que cuando decimos feminismo necesariamente tengamos que revisar lo que han sido las experiencias de lucha que han levantado las mujeres en múltiples espacios, en múltiples territorios y en múltiples ámbitos de la vida. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones que yo pienso que deberíamos mirar cuando nos preguntamos por la dificultad que puede tener permear con una perspectiva feminista o con el problema que el feminismo pone sobre la mesa en algunos espacios de organización, y es mirar el avance efectivo que se ha realizado y tratar de rescatar de ese avance cuáles han sido los aciertos, por dónde se ha logrado efectivamente instalar el feminismo como una forma de acción común de las mujeres trabajadoras y que precisamente pone sobre la mesa nuestra vida. Y eso así es como lo hemos planteado varias veces, ¿no es cierto?, este último tiempo, como la gran potencia que tiene el feminismo hoy es que cada vez más logra poner sobre la mesa la vida de las mujeres como un problema y como un problema político del cual nos vamos a hacer cargo nosotras y de plantear las salidas necesarias para ese conflicto. Entonces, por un lado yo pensaría en esa dimensión y por otra parte pensaría en este examen de las condiciones que hacen posible que el feminismo haya avanzado todo lo que avanzó en estos años, no solamente mirar por una parte el carácter global que hoy día asume el movimiento feminista y por ende una especie de potencia compartida que se articula simultánea y espontáneamente casi con otros territorios y que dice relación con cómo, hacia dónde está yendo nuestro planeta, ¿cierto? Nuestro mundo, hacia dónde están yendo las relaciones sociales a nivel global, sino también mirar acá mismo qué fue lo que hicimos. Y yo pienso que una de las cuestiones que permite pensar cómo ir avanzando es ver que pudimos avanzar muchísimo más cuando de parte de quienes hoy día participan, por ejemplo, de algunos de esos espacios de organización, hubo un compromiso y hubo una iniciativa deliberada por abrir este tema en los espacios de trabajo y de organización. Es decir, una de las cuestiones que nos pueden permitir avanzar es asumir un compromiso colectivo con el empuje de un proceso que hemos desatado juntas. Y eso es lo que puede permitir, por ejemplo, ir rompiendo las barreras, ir rompiendo los prejuicios que detienen de alguna manera la comprensión de la complejidad del programa feminista. Hoy día hemos construido, por ejemplo, un programa que nos habla de trabajo, que nos habla de precarización de la vida y que nos habla de muchas otras cosas también, de educación, nos habla de la situación de las mujeres migrantes, que se abre a todo un campo de problemáticas que viven las mujeres y que antes no estaban comprendidas dentro del feminismo. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que necesariamente tenemos que mirar es esa, es cómo podemos abrir de parte, por ejemplo, las dirigencias sindicales, de parte de las organizaciones de pobladores, de parte de quienes hoy día tienen la posibilidad de hacerse parte de esto, abrimos la posibilidad a un diálogo con las bases, a un diálogo con las trabajadoras que pueda permitir apropiarse de ese programa que construimos ciertamente todas juntas.
Yo le quiero hacer una consulta, súper interesante el tema de cómo vamos empoderándonos las mujeres, a Daniela. Respecto del proyecto de las 40 horas, esta semana la iniciativa liderada por Camila Vallejo logró sortear el trámite y pasó a sala. Y está demostrado de que cada 100 personas desempleadas, 97 son mujeres, pero están desempleadas porque tienen labores domésticas.
Así es.
Sí, y son las que además se procuran del el postrado. Siempre es la mujer. Siempre es la mujer. ¿Y qué hace el gobierno? Responde ante este proyecto con un proyecto de flexibilización laboral. Como si las normas laborales fueran rígidas y protectoras, como mujeres tenemos doble, triple, cuádruple jornadas en la casa. La mujer trabajadora, o sea, no tiene descanso.
Así es.
¿Cuál es su mirada como coordinadora desde Nodo 21 respecto de este tema?
Sí, bueno, es un tema que me apasiona harto. Sí. y de hecho, me tocaste cosas que son muy interesantes, pero creo que son desafíos actuales, precisamente sí. de los peligros que nos pone la derecha. Para defender a las mujeres, la derecha ocupa la flexibilización.
Sí,
¿y cuál es el argumento peligroso acá? Que nos habla de cómo facilitarle a las mujeres, supuestamente, entre comillas, a quienes no me pueden ver que estoy jugando la mano, que la compatibilidad entre cuidado de la familia y trabajo remunerado. Que al fin y al cabo, esa flexibilización es simplemente mayores grados de explotación, porque lo que hace es que te reviste de ciertos grados de posibilidad de trabajar en la casa, de ver tus tiempos, pero sin dejar de trabajar nunca. Cuando no hay jornada, te trabajas de domingo a domingo. Se trabaja en todo momento. Se trabaja en la casa. Las mujeres vuelven a la casa para cuidar a los niños ahí mismo y trabajar en su computador. Está más común todavía el hecho de ser trabajador o trabajadora remunerada y a la vez tener como un autosustento o un autotrabajo, como esas compatibilidades. Por otra parte, tenemos otro tema. Parece que el tema de los cuidados fuera exclusivamente un problema de esas lacunas. Y tenemos esa lacuna universal, que está bien. Yo creo que es un proyecto que puede ser interesante, pero miremoslo más profundamente. ¿A qué me refiero? Es que no lo mira como trabajo. Y aquí me quiero referir a otro tema bien importante. Cuando hablamos que el problema es solo de esa lacuna, es decir, ¿dónde dejamos a nuestras bendiciones?
Claro.
Me incluyo. ¿Dónde dejamos a nuestras bendiciones? No miramos que lo que hay detrás es trabajo, que hay división sexual del trabajo. Claro. Y la posibilidad de que las mujeres ingresaran al mercado laboral se hizo endureciendo la división sexual del trabajo. ¿Hacia dónde tirábamos a las mujeres para que ingresaran al mercado laboral? Las tirábamos a los servicios. Las tirábamos a los cuidados. Las tirábamos a las cosificaciones del cuerpo en el mercado sexual. Y así. Entonces, cuando solo vemos que el problema pareciera de que quién te cuida la bendición y no de cómo efectivamente nos hacemos cargo socialmente de los cuidados como un trabajo a reconocer, primero a valorar, dejar de que no sea un trabajo gratuito, de que es un trabajo colectivo, independiente, digamos, del género, porque no vamos a tener puras mujeres después cuidando la...
La corresponsabilidad parental que hoy día es casi un...
Si no miramos eso de fondo, los grados de precarización y explotación de las mujeres van a seguir siendo mayores, no van a rebajar.
Así es.
Y a propósito de este, y volviendo al tema de las 40 horas, yo creo que es un proyecto que también hay que mirar respecto a que los mayores grados de explotación se dan efectivamente para en mujeres, digamos. Hoy en día la mayor flexibilización la tienen las mujeres, la mayor tercerización la tienen las mujeres. Y si nosotros no somos capaces de poner ese freno, y ahí yo creo que hay algo importante. No es para que solamente las mujeres podamos descansar más. El hecho de poder volver a la casa antes. Por ejemplo, aquellos que tienen compañero. Yo tengo compañera, entonces no me pasa eso, pero mi compañera es feminista, digamos. No estoy diciendo que por solo hecho de ser mujer sea, pero quienes tienen compañero, no simplemente porque pueda descansar, es porque necesitamos redistribuir la división sexual del trabajo, porque necesitamos que eso sea un tema, porque no puede ser que después lleguemos un poco antes y sigamos hasta las 12 de la noche haciéndonos cargo de los cuidados.
Y además porque las bendiciones son día 2.
Exacto. Entonces yo creo que hay varios temas que traen las 40 horas que tienen que ver con el agobio mental, que tienen que ver con la capacidad efectivamente de que nosotros podamos empezar a socializar el discurso o la temática de fondo que tiene que ver con la reproducción de la vida, que decía la Londra. Sí. Los cuidados son reproducción de la vida. Cuidar niños, infancia, enfermos, discapacitados, nosotras mismas, es reproducción de la vida. Y eso es lo que trae detrás de estos proyectos y de muchos más, no solamente el proyecto de la Camila Vallejo, yo creo que hay varios que van en ese tema. Pero a eso me refiero. Y ahí estoy de acuerdo contigo, termino, con que el proyecto no es bueno. Solo que por titular, uno dice, bueno, ¿quién va a estar en contra de esa lacuna universal?
Y la letra chica viene con... Bueno, estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile, y vamos a ir a un breve receso comercial. Minutos y volvemos.
Women. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong, strong enough to take the pain that's been inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Emilia Tillú, académica del Departamento de Sociología y coordinadora de la Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque tiene un periodismo serio, porque tiene periodistas amables, porque tiene emisiones que dicen lo que otras no dicen. Creo en Radio Universidad de Chile porque es el lugar que nos acoge, que nos permite dar cuenta de nuestras investigaciones, pero que además está siempre vinculado con lo que está sucediendo a la sociedad chilena. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar... Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Conduce la periodista Manuela Gumucio. Odio la televisión, pero me encanta. Todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile y también por radio.uchile.cl. Contate finestres de colorate. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Master, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Estamos en el programa Debate Social, hoy día un programa especial dedicado al feminismo. Habemos cuatro mujeres aquí en la mesa conversando de temas de interés y voy a hablar de un tema que es complejo porque lo conversábamos ahora en el receso cuando asumimos que el tema de esa lacuna es de mujeres y eso no es así. El tema de cuidado infantil es un tema de las familias y por lo tanto estamos bregando por este cambio cultural de avanzar hacia la corresponsabilidad parental. Sin embargo, hoy día está pasando, y un poco desapercibido a mi entender, este fraude de proyecto de ley de llamados a la cuna, comillas, universal, que el gobierno pretende instalar, y que es francamente una tremenda amenaza para este derecho que no es absoluto. Ya quisiéramos que efectivamente en nuestra patria existiera un sistema de cuidado universal, independientemente de la condición laboral de los progenitores, es decir, con un enfoque de derechos de niños y niñas para estimulación temprana, que debiera ser una inversión, incluso hasta económica, para tener mejores personas con mayores oportunidades, mayores habilidades. Sin embargo, este proyecto se viste de ciertos conceptos. Por ejemplo, elimina el requisito de 20 mujeres en la empresa para entregar el derecho y con ese enganche viene después una bajada de letra chica, que es implementar un sistema de salacunas mediante un seguro que funciona con un voucher en una empresa que es privada, que funciona con las mismas reglas de las AFP, que puede invertir y mediante esa administración de inversión de capitales entregar un voucher sin ninguna seguridad y condiciones que permitan realmente pensar en avanzar en mayor cobertura de este beneficio. Dice que incorpora a las mujeres del mundo informal o independiente, pero finalmente esto va a ser supervisado por la Superintendencia de Pensiones, es decir, un organismo que está absolutamente desprestigiado y que ha dado prueba de no ser garante de derechos a la ciudadanía. Por lo tanto, estamos ante una tremenda amenaza que está pasando bien desapercibida y respecto de la cual nosotras, desde los sindicatos, estamos haciendo frente. Así que, dicho sea de paso, nos invitamos para este lunes. Vamos a ir a entregar una carta a la moneda, al presidente de la República, para decirle que las organizaciones de mujeres y los sindicatos, que tenemos comisiones de mujeres, comisiones de género, estamos diciendo que este proyecto no es un avance, sino un retroceso y un negocio. Se hace un negocio con nuestros derechos sociales. Así que invitamos a todo el mundo, a todas las compañeras, a este lunes a las 11:30 nos vamos a juntar ahí en la Alameda con Morandé para ir a entregar esta carta y decirles que finalmente esto es necesario. O sea, aquí nos están pasando gato por liebre.
Totalmente. Además, se trata de un voucher que modifica las condiciones de financiamiento en función de las horas de trabajo que la mujer tiene, ¿cierto? Según su contrato. Entonces, en ese sentido, incluso la dimensión universal, supuestamente, de esta sala cuna se ve negada inmediatamente, una discriminación al interior de las mujeres trabajadoras. Y además se trata de hacer pasar esta medida en un contexto de deslegitimación absoluta de este gobierno, de desaprobación radical, como una especie de ganada de las mujeres. Y con eso se trata de hacer un gato pardismo terrible también. Y en ese sentido yo pienso que la necesidad de enfrentarlo es transversal. Nosotras también tenemos nuestras críticas a este proyecto, y porque también el movimiento feminista tiene sus propias orientaciones programáticas, ¿cierto? Cuando uh-huh. recién Carolina decía, ojalá tuviéramos un sistema de cuidado universal, bueno, no solamente ojalá, sino que esa es la pelea que vamos a dar, ¿cierto? Esa es la pelea que nos propusimos dar. Vamos a pelear por un sistema único de cuidados a nivel plurinacional con carácter feminista y comunitario. Y ese es uno de los horizontes programáticos que nos hemos dado a nosotras mismas, y este tipo de políticas lo único que hacen es tratar de modificar las aspiraciones efectivas de no solamente de parte de las mujeres, sino de parte de todas las y los trabajadores, de contar con una provisión de un servicio mínimo y básico como lo puede ser el cuidado, intentando hacerlo pasar nuevamente, como decían ustedes, como una responsabilidad de las mujeres, y como una responsabilidad que más encima se otorga de manera precarizada, y que precariza no solamente a la mujer que opta al servicio de cuidado, sino que precariza a las trabajadoras que van a ser parte de la provisión de ese servicio y que van a tener condiciones de trabajo probablemente muy precarias, porque el monto que se estima por niño, por sala cuna, es bastante inferior al monto que se requiere efectivamente para hacer el cuidado de un niño. Y en última instancia, ¿quiénes son los que pierden con esta precarización de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que son parte de los servicios? Son las niñas y los niños, sí, que son los más afectados por estas políticas neoliberales.
No sé si ustedes lo vieron, pero se hizo público un video donde un tipo jefe de la Piccola Italia trató terriblemente mal a los trabajadores. Era una violación de todos los derechos, de toda la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Pero sin embargo, en el video se veía que una mujer fue la única que se atrevió a sacar la voz. Después vimos con dolor, con impotencia, cómo Monkever en la Cámara de Diputados ninguneaba a la diputada Gail Jomans, presidenta de la Comisión Trabajo, pero abusivamente, con una prepotencia patriarcal.
El diputado melero de un machismo así, pero que realmente uno dice, ¿cómo es posible? Ese caballero que además es diputado desde los tiempos inmemoriales.
Hace más de 40 años.
De alcalde designado por Pinochet, ha diputado toda la vida, y machista tremendo.
Ya. Todo este contexto nos llevan, y me quiero referir a Londra, porque este año, el 8 de marzo, la marcha más masiva se hizo en Chile, contra todo pronóstico, siempre como que era Argentina, pero Chile salió a las calles, las mujeres salimos todas a marchar y nos empoderamos del tema feminista. Pero sin embargo, parece que no sé dónde estuvimos en este tema, porque en la Piccola Italia, al menos nosotros no vimos la voz del mundo feminista, sino más de gremial.
De los sindicatos,
sí. Y respecto del tema de Gael, bueno, nosotros obviamente le prestamos toda la ropa, porque es una persona de pueblo que llegó a lo que tiene que llegar un político, a defender a su pueblo, sin despegarse del movimiento social, escuchando, pidiendo a su pueblo, a su territorio, a su comuna. Y paradójicamente, Chile se jacta a nivel mundial de que es el único país que todavía tiene el café con piernas. Es insólito la cosificación de las mujeres.
El mercado y nosotros, sexista.
Sí. No sé qué opinión a ustedes les merece ese, pero es como, es como una contradicción, es como un arrastre hasta...
¿Por qué no salimos las feministas a hacer eco de esto? O sea, ¿por qué permitimos que un diputado maltrate a una presidenta de una comisión, una mujer joven que está defendiendo además derechos de clase, derechos de las trabajadoras también?
Yo bueno, creo... Dale, por el revés.
Sí. No, yo pienso que ha ocurrido algo al mismo tiempo interesante y complejo en el debate de las 40 horas, que es que la clase trabajadora o las y los trabajadores no han aparecido en primera línea tampoco defendiendo este proyecto. O sea, lo que se ha hecho ha sido un empuje del proyecto por parte de quienes están en el Congreso, por parte de los partidos que lo han presentado, especialmente, cierto, el Partido Comunista detrás de la diputada Vallejo. Pero lo cierto es que no ha habido una especie de, ¿cómo decir?, efervescencia, apoyo masivo, apoyo en la calle de este proyecto. No ha habido una defensa de este proyecto de manera enfática por parte de las organizaciones múltiples, porque habíamos dicho al principio, ¿cierto?, el feminismo viene a mostrar algo, y es que trabajadoras somos todas y que en todas las organizaciones, en las organizaciones de pobladoras, en las organizaciones de defensa del territorio, en las organizaciones gremiales también, pero también en las organizaciones feministas, lo que estamos haciendo es organizar a las y los, a las trabajadoras en este caso. Y lo que ha acontecido, pienso yo, es expresión de algo que, si bien es cierto, el feminismo ha logrado combatir, de todas formas sigue vigente, que es la alta fragmentación que existe hoy día entre las y los trabajadores, la alta fragmentación de nuestras luchas, el hecho de que se hace difícil en ocasiones concebir cuáles son las luchas que nos convocan y nos competen a todas. Yo pienso que ahí efectivamente hay una posibilidad que, sin embargo, no ha sido plenamente desarrollada después del 8M, que es que el feminismo se vuelva en una fuerza capaz de articular y transversalizar el conjunto de las luchas de nuestro pueblo. Y pienso que eso también se da en un contexto en el que tenemos que hacer un ejercicio que hace ya un rato está pendiente como necesario, que es el subvertir las relaciones de jerarquía que hay entre el espacio político, el espacio donde se supone que se hace la real política, y el espacio social, donde cada vez más personas se están organizando. Hace poco salieron los resultados de la encuesta que mostraba que un porcentaje elevadísimo de los jóvenes que no tienen interés por la política sí se organizan socialmente y tienen organizaciones en las que participan de manera activa.
No hay apatía, como se dice.
No hay apatía, no hay indiferencia. Lo que hay es un desplazamiento de las formas de politización y donde tenemos espacios sociales que cada día más están dando este tipo de discusión. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que ocurre ahí, yo pienso que lo que ocurre ahí también es la necesidad todavía patente de poder reconocer la politicidad de las organizaciones sociales, la politicidad que se da de la mano al feminismo, y poder fomentar que sean esos espacios los que lleven adelante este tipo de banderas y la hagan suya, y que no se vean indirectamente representados en el Congreso, indirectamente representados en las organizaciones políticas, sino que levanten como propias esas necesidades y esas orientaciones programáticas, políticas, legislativas. Por ejemplo, si hablamos del sistema de cuidado, que seamos nosotras, es decir, nosotras todas las mujeres organizadas en los múltiples espacios en los que estamos trabajando hoy día, quienes levantemos el contenido de ese proyecto, porque en la medida en que sea democrático el proceso de participación y el proceso de construcción de esas orientaciones legislativas, probablemente sea masivo y transversal el apoyo popular y el apoyo social que van a tener esas iniciativas, y no vamos a estar esperando indirectamente que alguien haga la pega por nosotras.
Daniela. Sí, yo me acuerdo, yo también creo que no estamos en una sociedad apática, como se dice. Una cosa es que la gente quizá no quiera votar porque no se ve, no se siente representada por la política o la forma política actual, que tiene muchas características sociales, elitarias, patriarcal, mucha misoginia también entre medio, mucho nacionalismo. Y uno podría dar como varias cosas importantes a ver por qué la sociedad está más expulsada de esa política. Pero eso no significa que no hayan grados de politicidad distinta. Es una sociedad que tiene hartos estallidos sociales. Si nosotros miramos por lo menos las últimas décadas, no hay una sociedad apática. Hay una sociedad que cada vez muestra más grado de formas de lucha distinta al neoliberalismo actual desatado que tenemos en Chile. Y creo que hay cosas que hay una invitación que podamos tener todas. Yo creo que nosotros tenemos que tomarnos de romper los términos en los cuales siempre se llevó el debate, y creo que está ocurriendo igual, pero de una manera mucho más consciente, quizás ante diferentes sectores que nos organizamos, de romper las formas en las cuales siempre se dieron los debates y las formas políticas del feminismo en la transición, o el debate mujeres. ¿A qué me refiero? Hay que tomarnos del debate de modelo de desarrollo, modelo económico y mujer y sociedad. Hay que tomarse ese debate. Ese debate, si uno sigue mirando los grados de productividad o no productividad, es un debate plenamente masculino. Es un debate que mantiene los códigos conservadores del modelo neoliberal, donde ahí, yo les decía, la división sexual del trabajo y el trabajo de las mujeres, incluso va a ser más mujeres al mercado laboral a propósito de los cuidados. Entonces yo creo que tenemos que ver formas en las cuales rompamos ese departamento que desde los 90 en adelante ha hecho tanto daño, porque las mujeres, a propósito también que vienen las elecciones, que vienen las municipales, que vienen las parlamentarias, bueno, que hablen las mujeres, cuál es el pliego de demandas de las mujeres mientras nos preocupamos nosotros de proyecto político. Si es que hoy en día podríamos discutir, sí, que hay proyecto político o no, yo diría que hay una carencia importante de esos debates que antes llenaban las canchas, digamos, de la República. Hoy en día yo lo veo bastante carente. Hay una política bastante de la pirotecnia, digamos. Pero en base a eso, creo que tenemos que tomarnos ese debate, y tomarnos el debate en el sentido de devolverle a la familia su carácter económico, de hablar de trabajo en términos ampliados, como esta mesa lo está haciendo. Pero yo creo que hay sectores del feminismo en diferentes partes que se están articulando, que tienen una visión distinta a un feminismo quizás mucho más hegemónico, o una política de mujeres que parece que la única reivindicación posible para hacer o es más mujeres al poder en términos de cuotas partidarias de partidos políticos que hoy en día cada día representan menos gente, digamos. Inclusive las nuevas fuerzas, por ejemplo, yo que soy parte del Frente Amplio, es una cosa que nosotros tenemos que estar todo el tiempo mirando críticamente. ¿Y por qué me quiero meter ahí con la última idea? Tú dijiste algo muy importante, no, tú, el bono por hijo. ¿Por qué se dio por dado pero la
lo
forma...?
Dijimos, lo dijimos no al aire.
Pero, por ejemplo, ¿por qué se da por dado esa exclusión o mayor precarización de las mujeres? Porque el Pacto de los 90 lo que hace es hacer propio el modelo económico. Y la forma de integración de la forma de ser mujer es a través del Estado subsidiario. Las únicas políticas públicas que habían para mujeres era para la mujer madre. Claro. Mujer, madre, como si soltera, vulnerable. Uh-huh. Mujer, madre, pobre. ¿Y a cuál le dábamos ahí? Todos los bonos que tuvieran que ver con el desarrollo intencionado de la maternidad. Daba lo mismo las condiciones, en máxima pobreza o no, y si yo te quito el bono dejas de vivir, porque más encima es un grado de dependencia que es perverso. Uh-huh. Entonces, nunca se cuestionó ese pacto económico solidario, jamás. Y eso es algo que yo creo que el feminismo contemporáneo tiene que venir a romper. Y eso es lo que abre, por ejemplo, con el tema de los debates de los cuidados. Eso es lo que abre con el tema de la productividad o no, de este famoso modelo con los 40 horas o no 40 horas, uh-huh. con el tema de la flexibilización, con el tema de la jornada laboral. Yo creo que nosotros tenemos que romper intencionalmente y de manera pública ese debate. Uh-huh. Y meternos. No hay posibilidad de pensar un nuevo proyecto político en Chile si no pensamos la forma mujer, la forma hombre, capital. O neoliberal que hoy en día existe, los grados de explotación y desigualdad. Y ahí tenemos que mirar la reproducción de la vida. Entonces, yo me metería en el debate familia, pero les quitaría la bandera o expulsaría la bandera valórica y me metería derechamente a lo que significa la familia para un modelo de desarrollo. La crisis de la infancia, a propósito de eso. Al final, ¿cuáles son las mujeres que les... Yo soy abogada litigante. ¿A qué mujeres les quitan los hijos que van al Sename? A las mujeres pobres. A ellas las tratan de malas madres y les piden estándares, que son las supuestas habilidades parentales, que es que si tú no pasas tales o tales habilidades parentales, tú no eres buena madre, te quito el cabro chico.
Es una destrucción vital tremenda.
Es tremenda, es tremenda. Claro. Esas son las mujeres que son condenadas a eso. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los profes pusieron sobre la palestra el tema del agobio. ¿Qué es el agobio si no es trabajo? Claro. ¿Por qué miramos el derecho a la salud como algo que fuera una bandera más que llenar y no miramos que tiene que ver con los grados de mayor explotación del trabajo?
Lógico.
Eso hoy en día se llama reproducción de la vida y eso es tremendamente feminista. Porque a nosotras, como tú bien dices, se nos carga ese cuidado.
Sí.
Si no tenemos pensiones, si no tenemos cómo pagar la salud, si no tenemos nada, son las mujeres las que cuidan en sus casas. Entonces yo creo que ese debate es un debate actual para nosotras.
Oye, nos van quedando apenas 2 minutos, así que le vamos a pedir a las dos compañeras aquí a Londra.
Yo me callo.
No, que nos den una cuenta como de lo que viene. ¿Cómo seguimos? Porque eso yo creo que lo tenemos claro todas las mujeres y también algunos varones, algunos compañeros que se han ido sumando al feminismo también desde una perspectiva súper importante y súper deseable, porque este cambio cultural lo hacemos entre todas y todos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué pasa con lo que se viene? ¿Qué proyecciones tenemos?
¿Qué bueno, tiene el 8M?
Al 8M, sí, nosotras, la coordinadora.
Como coordinadora, ustedes saben que tenemos un comité de trabajadoras y sindicalistas que en junio estuvo haciendo el encuentro de feminismo y seguridad social. Uh-huh. Y de ese encuentro de feminismo y seguridad social salió, por una parte, la reafirmación de la voluntad de luchar por el programa, pero también se trató de hacer un esfuerzo para diseñar un plan de lucha para este año. Y ese plan de lucha involucra en el corto plazo precisamente lo que hablábamos recién, la necesidad de poder articular crecientemente a las organizaciones de trabajadoras y feministas para poder hacer frente a las reformas neoliberales de este gobierno en materia de salud, en materia previsional y en materia laboral, apoyar, por supuesto, aunque tengamos matices, el proyecto de las 40 horas, la necesidad de conquistar esa disminución de la jornada laboral y poner sobre la mesa también un debate con respecto no solamente a la corresponsabilidad al interior de la familia, sino a la necesidad de socializar el trabajo de cuidados y el trabajo reproductivo, que es uno de los horizontes programáticos más importantes. Y en el mediano plazo, yo pienso que quizás esto no va a ser especialmente pirotécnico, pero una de las cuestiones que tenemos ahora pendientes es formarnos en la capacidad de precisamente leer cuáles son las reformas en curso, difundir esa lectura al interior de las trabajadoras organizadas, al interior de quienes hoy día pueden hacer suyo el programa de lucha de la huelga general feminista el 8 de marzo, y democratizar y difundir ese programa. Estamos en un momento en el que se están generando las condiciones para que sean cada vez más mujeres las que empujen un programa compartido, un programa de transformación social profunda que pueda constituirse por sí mismo en una alternativa política ante este escenario de crisis. Esa es la pega que tenemos por delante.
Yo solo quiero agradecer, y con las palabras de la luna, solo quiero agradecer la invitación a este panel. Lo he pasado muy bien, ojalá diputados más.
Se nos hizo corto.
Y tengo toda la convicción de que el feminismo puede ser una de las formas del resurgir de las luchas por el trabajo.
Sí, a mí me queda claro, yo me despido, Miriam Campuzano, el feminismo sin feminismo de clase para mí no tiene asidero, y por tanto, respecto a lo que Alondra decía, el 5 de septiembre tenemos una gran jornada de movilización. Nos cansamos, nos unimos todos los movimientos sociales, así que el 5 a prepararse, a apoyarnos.
No,
esta
es
lucha
marcha,
de todas,
no, es una, no marcha,
una marcha,
ojo, que la gente cree,
ya
no
basta,
basta
de marchar.
Con marchar, necesitamos pasar a otras formas de movilización. Queremos romper la normalidad, no es normal la precarización de la vida que tenemos, así que por todos nuestros derechos sociales, este 5 de septiembre a movilizarnos con mucha fuerza, con mucha creatividad, desde temprano al mediodía en los territorios y en la noche, en la casita, o sea, en los barrios a las 8 de la noche, a manifestarnos con mucha fuerza. Así que, y a difundir y a hacer las previas y a concitar voluntades. Un abrazo a todas, a todos, a todes. Y yo no sé si alcanza a pasar un aviso.
El 22, este 22 de agosto, también construyendo una memoria feminista que nos permita seguir luchando, vamos a estar en el Museo de la Memoria.
Ay, sí.
Recordando a Macarena Valdés, y la necesidad de siempre tener nuestra memoria a quienes han caído en lucha contra el Estado capitalista, sí, y patriarcal.
A la negra la mataron.
Convencidas que otro Chile es posible.
Sin duda.
Gracias.
Un beso, un abrazo.
Muchas gracias por la invitación.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.